Buenos días, Diana Mora.
Muy buenos días.
Bienvenida y reincorporada a esta tertulia de los martes. ¿Te va a gustar más esta, más esta que la que tú vienes?
Así bueno, que... yo seguramente no será... Esto es un cambio puntual, porque mi idea es seguir los jueves, pero que no descarto que por temas de agenda nos estemos moviendo también con los compañeros.
Es un compañero que tienes al lado, Antolín. Bueno, buenos días.
Buenos días a todos y nada, encantado de estar aquí de nuevo.
Buena representación nacionalista hoy, ¿eh? Don Manuel de Prado, buenos días.
Buenos días.
¿También te gusta la tertulia de los martes?
A mí, donde me pongan.
Es que los martes casi ni te embarque, tú sabes.
Yo soy la facción socialdemócrata, pero es miércoles.
Los socialdemócratas huérfanos.
Pero es miércoles hoy.
Hostia. Estoy fatal esta semana. No sé qué me pasa. Creo que tengo creo que tengo demasiadas cosas que hacer. Y doña Giovanna Lindy, que siempre es habitual de los miércoles.
Sí, ya me... ¿Es en martes? Hoy en martes.
No, es miércoles.
He tenido que pensarlo yo también.
Estaba pensando en nos equivocamos de día.
Es que esta semana está siendo rara, porque entre la reincorporación de los chavales al colegio, las nuevas colas de rosa que son más grandes ahora que antes, y toda la que se está liando en el ámbito nacional e internacional, porque vaya mañanita que llevamos con lo de Polonia, con lo de Israel, que ataca a Doha. Es mejor mirar para aquí, para adentro, para que estamos más tranquilos.
Von der Leyen ya ha salido a dar unas declaraciones de que ya rompemos las pelis y los cromos, como se decía antes, con Israel.
Le ha metido un leñazo a Israel, bueno. Pero sinceramente, yo quiero venirme a la República Independiente de mi casa. Y mi casa de momento es Canarias. Y aquí también hay cosas que contar. Y la actualidad internacional y nacional nos hace a veces perder un poquito del norte. Y que delante nuestra pasen cosas que podemos afectar más, ¿no? Porque nuestro metro cuadrado de confort, a veces, modificándolo, somos capaces de modificar muchas más cosas, ¿no? Y aquí en Canarias están pasando cosas. Hoy me he hecho yo eco de una situación que a mí me ha llenado de ilusión, porque el Consejo Consultivo le ha llamado la atención al Gobierno de Canarias, que ha tenido la tentación de hacer algo que habitualmente hace el Gobierno de España, que es, dentro de un decreto buenísimo de dependencia para agilizar los trámites, que parece ser que están surtiendo efecto, este verano ha sido estupendísimo en esos informes, pues va el Gobierno de Canarias y dice, bueno, como esto, y además esto afecta a ti directamente, para consolidar los sueldos de los altos cargos de sanidad, lo meten en dependencia. Y el Consejo Consultivo le pone el foco y dice, oiga, que esto no es, este no es el sitio adecuado. La manera canaria de hacer política no la debemos de perder. Y esto es una llamada de atención. ¿Creen que van a recular? Porque se puede argumentar perfectamente esa coletilla que han metido en dependencia y diciendo, oye, no le podemos decir a una persona que está ganando 5 que venga a la administración pública a ganar 3. Vamos a consolidar los sueldos de las personas que atraemos a la función pública, al trabajo público, dignificando su salario. Con lo cual, eso no, ¿a quién le avergüenza decir eso? ¿Por qué tenemos que meterlo por la puerta de atrás de un decreto de dependencia? ¿Por qué queremos taparlo? Si eso hay que reconocerlo. Los mejores tienen que estar en la administración pública, en los mejores cargos. Y hay que atraer a la gente con valía a que se involucren en lo público. Sí. Porque si no, ¿qué vamos a decir? Es que esto no se puede... Vamos a ver cómo lo colamos.
Claro, ¿sabes qué pasa? Que ese tipo de cargos precisamente no necesariamente son para los mejores, porque esos no son por mérito, capacidad y lo que se dice normalmente. Ese tipo de cargos son cargos de libre designación que tienen mucho más que ver con la afinidad al partido del poder en ese momento. No estoy ahora arremetiendo contra nadie, es algo tónica general. Es decir, en los altos cargos siempre son de libre designación. Por lo tanto, no necesariamente, ojo, a veces sí, pero no siempre son los mejores. Entonces, no sé hasta qué punto.
Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con lo que dice, pero lo que comenta Diego tiene mucho que debatir. Yo creo que tendría para un programa, ¿no? O sea, desde cómo se accede a esos cargos, los méritos que se demuestran y la retribución, ¿no? Yo comparto con Diego que en la política, yo siempre he dicho que en la política yo quiero los Messi, los Cristiano Ronaldo.
Los mejores
y bien pagados, porque si no, no vienen. Claro, también eso debe conllevar, primero, una exigencia de mérito, de valía durante su vida privada o su desarrollo profesional, un tiempo de estancia y, sobre todo, lo más importante, una responsabilidad y una consecuencia ante el trabajo mal o bien hecho. O sea, lo que no puede ser es que pongamos a altos cargos de aquella manera y lo hagan como lo hagan, aquí no pase nada, ¿no? O sea, tienen que tener su responsabilidad. O sea, si lo hacen mal, tendrán que irse y no. Entonces, eso requiere un cambio en mucho de lo que ahora mismo está estipulado, ¿no? Habría que hacer un debate, ver cómo se accede y sobre todo eso, pero sí, efectivamente yo creo que para atraer lo mejor tiene que tener una remuneración, y lo que no puedes es tú pretender que alguien que tenga un desarrollo profesional con unas retribuciones o unos ingresos venga a lo público con el riesgo que corre encima de que lo puedan cesar
sobre la marcha, ¿no?
Y su reputación puede quedar entredicho, pues aquí enseguida todo enseguida te ponen entredicho y encima pues pierda su nivel retributivo, ¿no?
Doña Diana.
Bueno, es que aquí hay mucha mira. Por un lado, evidentemente, cuando se abre una consulta consultivo es porque hay una voluntad de hacer las cosas bien, porque si no, las haces como las venías haciendo y no le consultas y te quedas y ya está.
Y no sacamos
el tema y no lo ponemos sobre la mesa. Entonces, hay que partir de la base de que hay una voluntad de querer hacer las cosas bien. Y el consultivo, cuando se pronuncia, marca la pauta de lo, o sea, te dice lo que si está bien o no está bien, pero no te dice cómo lo tienes que hacer. Entonces él te dice, no, por ahí no. Vale, pues ya se pronunció y ahora tú dices, vale, por ahí no, ¿y por dónde sí? Porque no te dice por dónde sí. Entonces, el derecho tiene muchos vericuetos y tienes tú que buscar la fórmula, y si lo han puesto de esa fórmula es porque es la fórmula que encontraron que se podía justificar. Y después se le ha preguntado consultivo, y es como se viene haciendo hace mucho tiempo, y el consultivo ahora te dice, no, así no, pues ahora tendrán que buscar la fórmula. Pero no creo que sea algo que se intente esconder o hacer, sino lo que se intenta.
Tiene pinta de lo contrario.
Claro, porque según cómo se traslade y si tú no tienes toda la información, pues piensas eso, ¿no? Pero eso se da en muchas... cada vez que algo no es que está en la ilegalidad, sino que está en la alegalidad, porque es algo que no se ha contemplado. Entonces, como no está contemplado, buscas la manera de intentar cuadrarlo y después le preguntas al consultivo y te dice, pues sí, ¿me vale o no me vale? Y eso lo podemos llevar a la administración pública, no solamente para los altos cargos, sino para muchos contratos que se pagan a empresas y demás. Y por otro lado, si queremos tener a lo mejor, les tenemos que pagar, hombre, evidentemente. Y no es una garantía.
Pero sin vergüenza ninguna. No hay que tener vergüenza de que una persona que gana 10, cuando vaya a lo público, tiene que ganar como mínimo 10 y medio. Sí. No puede ganar 8.
Y
la disposición final esa es lo que pretende, es eso. Es decir, impedir que una persona que promociona, que va a un alto cargo, en este caso de sanidad, pero también puede ser extrapolable al resto de departamentos del gobierno autónomo. No le puedes bajar el sueldo.
¿Por qué? ¿Por qué no le puedes bajar
el sueldo? Pues porque no es lo
Porque no van a venir.
Porque no vienen.
Porque otras cosas.
No,
pero vamos a ver, el encargo público, ¿qué finalidad tiene? Se supone que sea, en primera cosa, temporáneo, ¿no?
Encima temporalmente ganas menos dinero. ¿Cómo se puede hacer atractivo?
¿Qué significa que yo soy el mejor en mi trabajo? Que yo puedo hacerlo por una temporada al servicio del bene público y recibo una contropartita en dinero que l'amministrazione pubblica può permettersi. Soy yo che accetto se hacerlo o meno. Claro. È la mia dedizione, la mia vocazione ad essere un servizio pubblico.
Gratis.
Con il prezzo, no, non è gratis, al prezzo che l'amministrazione pubblica può permettersi. Perché mia competenza non dipende dal Stato, dal governo o dal servizio pubblico. Mia competenza è mia. Mi trabajo es mío y mi voluntad, mi experiencia, mi manera de ser la voy a realizar no en el público. Vamos a ver qué es lo que estamos creando. Un funcionario público eterno.
Estamos mezclando distintas cosas.
Es que estamos hablando de altos cargos.
Son determinadas personas que van y vienen en un momento determinado.
Exacto.
Y que para tú atraerlos como parte de tu equipo, porque tú tienes un proyecto y quieres...
No se tiene
estamos en el siglo XXI, y tenemos más de 40 años.
Tú tienes un nivel de vida y tienes un trabajo, y yo te digo, ven
durante
conmigo,
cuatro años te vas a ir
mitad,
a trabajar ganando menos.
Por eso la
con
mitad,
una sobreexposición pública,
y además
con un deterioro de tu imagen.
Y lo que nunca se dice,
por eso se alimenta la corrupción.
Asumiendo muchos casos, asumiendo muchos casos con tu patrimonio personal. Puedes ir a un juzgado.
De verdad,
es que es muy fácil personales. Hablar.
Es que de uno y cuando yo hablo, me intentan escuchar. Yo creo que ese discurso, Giovanna, sigue siendo peligroso. Es decir, si queremos los mejores. Si queremos los mejores en lo público, tienen que ser puestos atractivos.
¿Quién decide qué es mejor?
Vamos a ver, por parte. Si no, podemos hacer un totum revolutum porque al final no sacamos conclusiones. Porque aquí estamos hablando de que la función pública o los altos cargos de libre designación política tiene que ser atractivo para los mejores. Y si tú consideras que el salario no es lo más importante y que una persona que tiene un nivel adquisitivo que lógicamente si es bueno, ha llevado una trayectoria profesional que ha llegado a tener unos emolumentos en lo público o en lo privado, no puede cambiar de cargo o no es atractivo que cambie de cargo para ganar menos dinero. Con lo cual, eso lo que va es en contra de la corrupción. El que se pague un buen sueldo a la gente no va a favor de la corrupción, va en contra. Lo malo es que tengas una mierda de salario como tiene un concejal que está sobreexpuesto y tiene 24-7 y gana mierda de salario que no va a traer a nadie. Y después viene uno con un billetito y dice, como la Guardia Civil, dice, es que el narcotraficante te va a ofrecer el triple de lo que tú ganas en un mes. Para tener garantía de que el funcionario y que el trabajador público dedica la mejor. Es que esté bien valorado y bien pagado.
¿Ustedes creen que de verdad la gente razona de esa manera?
Sí.
¿O es lo que los políticos creen?
No, pero
yo creo que realmente, hombre, pagar bien al que lo merece es una cosa que es de recibo y probablemente sea lo que haya que hacer. En principio, vuelvo al tema de saber quién lo merece, que eso Giovanna lo dice bien claro, quién determina quién es el mejor.
Ese es otro debate. Ese es otro debate.
Porque en España estamos muy mal acostumbrados a eso, muy mal acostumbrados a eso. Habría que copiar en ese sentido el modelo de Japón. Japón es el país probablemente más funcionarizado del mundo en el sentido de la importancia de la función pública en la vida diaria, hasta tal punto que salvo el gobierno y los ministros, creo que el resto, incluso los directores generales, es por concurso.
En España hasta el año 87 los directores provinciales eran de libre concurso, los directores generales eran de libre concurso, entre los funcionarios, hasta el año 87.
Claro.
Esto se ha ido llevando para atrás. Ese es otro debate.
Ese es un problema
¿Cómo
importante.
Se selecciona esa
No vez? Estoy de acuerdo con lo que has dicho tú antes, perdona, Sofía.
Diana.
Sobre el tema de que tu patrimonio responde. Más responde cuando estás en la empresa privada que en la empresa pública. En la empresa pública, pues en no lo público, siempre la administración es responsable civil subsidiaria de cualquier cosa que hagas. O sea que
no es cierto.
Prácticamente siempre.
No, porque cuando te llevan a un juzgado te llevan directamente a ti, a lo mejor por firmar un documento, que porque aquí enseguida se levanta la mano y se dice que todo el mundo es ladrón, ¿no? Y
a
las
ver,
cosas no son siempre.
Responsable civil, no penal, evidentemente.
Aparte públicamente el escarnio y todo lo que conlleva eso, evidentemente no lo lleva una empresa privada. Una empresa privada tú tienes la posibilidad de hacerte con tu propio equipo que van, que vienen, que pones, que quitas, y en la empresa pública ya sabemos que no. Son equipos que ya vienen dados porque tienen su plaza pública, porque son los equipos los mejores que en un momento determinado aprobaron una oposición, pero que tienen que trabajar.
Sí, pero
con todas
también
las personas.
Te dejan,
decir,
pero también te dejan formar tu equipo.
Hay mucha, no te creo. Mira, el único equipo que te dejan formar precisamente son los de libre designación, el resto no.
Claro.
Y ese es el equipo, el más pequeño, es un equipo mínimo en comparación con el equipo que está detrás para sacar, que al final es el que saca el trabajo adelante, porque los directores generales lo que hacen es marcar el proyecto político y poner las líneas de actuación que el grupo de gobierno ha decidido, porque tendrás un grupo de gobierno, tendrás otro, cada uno con unas pautas políticas diferentes que se trasladan a los directores generales. Esos directores generales como directores marcan las pautas, y quien ejecuta es el equipo de funcionariado que está debajo. Entonces, bueno, estamos hablando del equipo que evidentemente no es ni el mayor y es el único equipo que pueden de alguna forma hacer. El resto viene junto con el área. O sea,
y hay un tema que yo creo que vamos a ver. Pusiste el ejemplo de Japón, parece válido, pero tenemos que tener en cuenta la cultura de algunos países y la cultura de España. Hay países donde se respeta lo público y lo público tiene prioridad frente a lo privado, como puede ser Japón y como puede ser otros países del mundo.
Países escandinavos también.
Bueno, estamos viendo Europa, ¿no? Estamos viendo países políticos que cuando cometen un error o incumplen lo que han prometido, se marchan, o se pone en duda, o se cuestiona.
O se cuestiona. Mira Portugal, y son latinos, ¿eh?
No, Portugal, podemos irnos a Alemania, ahora en el Reino Unido. Pues, o sea, es que... Y España, donde aquí somos, o sea, donde todo el mundo va a buscar su beneficio personal, ¿no? Y entonces es complicado eso, meterlo en una gestión pública. Yo insisto, creo que es importante que lo público esté en los mejores, porque creo que lo público tiene prioridad frente a lo privado. Lo importante es lo de todos y no lo de cada uno. Por eso creo que debería ser los mejores, por supuesto los mejores, con una experiencia y un desarrollo previo en su mundo profesional, en su actividad profesional. Ahí ya tienes méritos de si lo ha hecho bien o no lo ha hecho bien durante unos años. Durante un tiempo, porque creo que cuando uno ejecuta demasiado tiempo una actividad, pierde la noción y pierde la objetividad de lo que está haciendo.
Por eso se dicen las empresas privadas, por eso hay tanta movilidad de los directores de banco y tanta movilidad de los directores de empresas grandes.
Creo que es bueno
Es una realidad.
El tiempo para no
los vicios que se van adquiriendo cuando estás ejerciendo mucho tiempo la misma actividad.
En tu propio bucle y perder el sentido a lo que estás haciendo. Y por supuesto, para atraer a la gente en un mundo capitalista como el que vivimos, pues hay otras cosas, por supuesto, estar bien, estar no sé qué, estar a gusto, tener un equipo, pero el dinero, el sueldo, aquí nadie trabaja, que yo sepa, son pocos los que trabajan por amor al arte.
Pero entonces, nadie está hablando de que se trabaje por amor al arte, se está hablando de cobrar un cuanto más o un cuanto menos, pero siempre cobrando.
Exacto, hombre, cobrando. Claro,
tendrá que pagarte acorde a lo que responsabilidades que asume. Claro, a mí me gustaría poner una cosa sobre la mesa que no se ha tocado. Igual que nadie se plantea la presunción de inocencia cuando a alguien se le dice que ha hecho una cosa o la otra, ¿por qué no planteamos aquí la presunción del buen hacer? Porque estamos ya dando por hecho que a los que ponen no son buenos o no lo hacen bien, sin esperar ni siquiera unos resultados.
No.
Cuando alguien nombra a un director general, sí, yo creo que es importante ponerlo sobre la mesa.
No, yo no doy por hecho eso.
¿Por qué dicen que son los mejores? ¿Y quién ha dicho que no lo son? ¿Y quién ha dicho que son los peores o que hay otros mejores? Cuando tú haces algo mal, igual que se te nombra, se te cesa. 24 horas, no tardas más, es un decreto, lo firmas y estás cesado al día siguiente. Cuando tú
inestabilidad laboral máxima. Estabilidad laboral máxima. Sí.
Y sin derecho prácticamente a nada hasta el otro día.
Miren porque... para el gabinete de comunicación del Cabildo Insular.
Eso no es exactamente así.
El
personal de confianza se cesa en 24 horas.
Se pone y se quita sobre la marcha.
Pero depende de lo que
porque
sea. Depende de dónde venga. Si viene de la administración pública y ha sido personal de confianza durante al menos 6 meses, no te pueden cesar así alegremente. Te pueden cesar, pero tienes que ir a un puesto especial.
Hombre, si tú vienes de la administración pública y tú tienes tu plaza fija y yo y te he sacado de tus plazas fijas para ponerte en otra cosa, te ceso mañana de donde estás y evidentemente vuelves a tu plaza física.
Ni siquiera vuelves a una plaza mejor que la que tenías.
Evidentemente, porque es una plaza tuya. Si tú eres funcionario y tienes la plaza como funcionario, vuelves a tu plaza.
Bueno, pues entonces...
Pero ¿puedo hacer la pregunta que es para usted el servicio público y la administración pública? ¿Para qué existe la administración pública?
Porque no te he entendido muy bien. ¿Para qué va a existir el servicio público?
Para tener el mejor y pagándolo más, porque así nos hemos asegurado que hay el mejor y que trabaje para la administración pública. ¿Eso es?
No, Giovanna, yo
creo que... Pero esa es una pregunta. ¿Qué es?
Entiendo que te has ido a una conclusión demasiado básica de lo que hemos querido, en pocas palabras, decir. Vamos a ver, el servicio público creo que es aquello...
Yo es que quería meter un tema, estamos hablando de la reforma del INSS, que necesita la administración pública en su conjunto. Es decir, yo solamente quería poner el foco en el que no hay que avergonzarse por parte de un gobierno de intentar atraer hacia lo público personas con un cierto nivel y que para eso tiene que haber alguna legislación que permita... que garantice que su nivel de ingreso va a ser superior al de su anterior ejercicio profesional. Venga de lo público, venga de lo privado.
Yo
ficho a una persona que está ganando 60.000 euros al año porque quiero darle un cargo dentro de la administración pública, tiene que haber algo que me permita a mí pagarle 62.
Yo le hago
o por lo menos garantizar que no va a perder poder adquisitivo. Que voy a seguir pagando
55. Hay gente que puede hacerlo por un porcentaje aceptablemente menor.
Se va a complicar bastante.
Después hablamos de que los médicos se van de España porque los aplaudimos a los médicos. Y lo reconocemos, ¿no? Pero se van porque se van.
A uno sí,
a un mayor reconocimiento.
Yo creo que no se puede baremar de diferentes formas.
Pero tengo que aclararlo porque no es banal la observación que he hecho. Creer que tengo la necesidad de administrar el servicio público ofreciendo más de la capacidad administrativa económica que tengo solo porque es mi deber tener el mejor, eso no es un razonamiento.
Es que, no el, razonamiento, es que el razonamiento no es ese que acabas de hacer tú. Eso es una distorsión. Giovanna, es una distorsión de lo que estamos hablando.
Y él decide no. Es que yo no puedo
Giovanna,
dar
no es la administración. Es decir, cada uno cuando se oposita a un puesto público de funcionario o personal laboral tiene que valorar lo que sea. Estamos hablando de altos cargos. No estamos hablando de la administración. Es que no podemos mezclar la necesaria reforma de la administración pública con criterios que serían unos u otros a este tema que estamos hablando. Es decir, para atraer a un alto cargo de un departamento, de una administración pública, hay muchas veces que para atraer a un tipo o a una chica o a una señora le tienes que ofrecer como mínimo lo que está ganando. Y tiene que haber algún mecanismo... Perdóname que acabe.
Es
solamente lo que estamos hablando. En los altos cargos. No tiene que avergonzarse un gobierno de hacer una norma...
Absolutamente.
De hacer una norma para posibilitar que una persona no pierda poder adquisitivo por incorporarse a su nuevo cargo.
Bueno, yo te digo una cosa de cualquier manera. Entonces nunca vas a tener a los... Si ese es el pensamiento, nunca vas a tener a los mejores mejores.
Sí,
porque los mejores mejores no se acuestan por menos de 200.000 euros al año. Y eso no lo va a pagar la administración pública.
Pero mira, ¿estás ratificando lo que estamos hablando aquí sobre la mesa?
Pero si ese es el pensamiento, nunca vas a tener a los mejores mejores.
Es que tú acabas de decir que los mejores cobran 200.000.
Vas a tener lo que quiere más. Utilizando
entonces
la administración
llegarás a lo que estés dispuesto.
Si tú quieres al mejor mejor, a lo mejor le consigues pues de otra manera. Hay gente que cuando ha llegado a ciertos niveles profesionales y a ciertos niveles económicos, y es verdad que tienen un nivel de vida, y es verdad, pero también tendrán sus ahorros, igual dicen, puedo comprometerme 2 años porque me gustaría que las cosas se hicieran de una manera que yo tengo una idea.
¿Cuántas personas están dispuestas, que cobran 200.000 al año y están dispuestas a venir casi gratis a trabajar porque, pues no sé,
vamos a ver cuántas... No es casi gratis. Los sueldos de los directores generales están en el 5% mejor de España.
Creo que es demasiado soñador, ¿eh?
En ningún lado de este mundo se amarran perros con longaniza. Y si una persona que está ingresando 200.000 euros viene a ganar 50.000 en la administración pública, te garantizo que no es por amor al arte, sino a lo mejor es porque el cargo público que ocupa le va a permitir tener relaciones que después en su gestión
vale.
privada va a sacar el triple.
Y eso es algo
y eso
malo.
Es fomentar, ¿es algo eso malo? Es fomentar la corrupción.
No, y al contrario, la corrupción se fomenta cuando el público te da más dinero.
¿Por qué le dan a los funcionarios estabilidad en el empleo y buenos salarios a fiscales? Porque tiene que buscar la independencia y están en un ambiente hostil. Es así, Giovanna, nos guste más o no nos guste menos.
Lo que quiere la administración
lado, a ver, amarran perros con longaniza.
Tener y cerrar la libre actividad en cambio de un montón de dinero. Eso se llama corrupción sistemática en un sistema político.
Eso lo llama
un montón de literatura política.
Bueno, sí, eso lo llamas tú y es tu opinión, no es una toma de fe. En mi opinión, la corrupción se fomenta cuando tú tienes a un concejal ganando 1.500 euros pasando por delante del expediente de 5 millones de euros. Así es como estás tentando al diablo.
Yo creo que no nos estamos...
Hay otros conceptos, yo comparto que también deberían influir y son influyentes, como es la realización personal, como es el poder desarrollar un proyecto, el poder ayudar a la sociedad y contribuir con tu dedicación, el tener un equipo
más interesante.
Pero hoy por hoy el emolumento, el sueldo es un factor primordial para traer a los mejores.
Pero es que no es un mal sueldo el que tienen los directores generales.
Depende. Vamos a ver. ¿Cuánto
está en el 5% de los mejores de España?
¿Cuánto gana un director general?
No me sacas de esa. Está en el 5% de los mejores sueldos de España. No es un mal sueldo.
Yo lo público, que va a gestionar lo mío.
¿Cuánto gana un director general?
De 60.000 para arriba.
Y eso está en el 5% del...
Seguro.
Es que, son cifras bastante altas.
Seguro.
Que permite de hacerlo.
Vamos a ver. Una persona que gestione en una empresa privada un presupuesto, un objetivo de facturación de 5 millones de euros, gana el triple que eso.
Claro.
Sí, ¿y?
Que un director general va a mover un presupuesto a lo mejor de 5 o 10 millones de euros.
¿Y?
Que tiene que tener la responsabilidad. Otra cosa es que...
5 o 10 millones, no. 150, bueno, 200 millones
estamos
de
hablando
euros.
Yo, porque yo nunca he tenido una empresa de más de 5 millones de euros de facturación. Pero que una persona que gestiona una empresa de 5 millones de pesetas de 21 millones de euros de facturación gana 120.000 euros al año.
¿No? En la administración pública se gestionan 150, 160.
Es así. Con la responsabilidad que tiene un gestor de una empresa privada.
Hombre,
ahora, la responsabilidad de lo público es igual. ¿Se le pide lo mismo a un gestor público que a un privado? ¿Tiene el mismo desgaste? Pues a lo mejor lo que tenemos que después es hablar de la reforma de la ley de administraciones públicas. Pero que la función pública tiene que atraer a los mejores. Oye, yo creo que los jueces, los inspectores de trabajo, los inspectores de Hacienda, los abogados del Estado no son gente poco preparada. Y ganan bastante menos dinero que un director general de una empresa de 5 millones de euros.
¿Cuántas empresas paraestatales coadyuvan en la administración pública del gobierno de Canarias?
¿Cómo no te he entendido nada?
¿Cuánta empresa, entre comillas, privada, que tienen parte de financiamiento público, parte de financiamiento privado, ayudan? En la administración pública, en el desarrollo día a día,
todas.
El gobierno.
Por eso se llaman empresas públicas. Las empresas privadas que tienen una parte pública.
¿Quieres el número?
Un número, sí, ¿cuánta?
No tengo ni puñetera idea.
¿Pero hay o no hay?
A ver, todo lo que se llaman empresas públicas porque tienen una parte que es de accionariado, que es público, y por supuesto le dan servicio a las administraciones públicas. Llámese, no sé, Traxa, Simplom,
¿cuánto dinero tiene?
Cualquier organismo autónomo.
Ahora mismo muchísimo, porque tiene encomiendas prácticamente de todos los ayuntamientos de esta isla para solucionar problemas urbanísticos. Tiene encomiendas del gobierno de Canarias.
Yo creo que es el plan
de las mayores empresas que hay ahora mismo en la comunidad autónoma.
¿Y si yo soy un profesional, dónde voy? ¿En Gesplan o...?
No, esa es la alarma de alguien que le ha dado un golpito al coche.
¿En Gesplan?
¿Pero dónde quieres llegar con ese argumento? ¿Que en Gesplan tiene libertad de contratación? No. No la tienen. No.
Y la administración pública tampoco, ¿no?
Al ser una empresa participada, tiene que, igual que Traxa, tiene alguna norma dentro de la administración, dentro de la ley de contratos de administración.
Tiene igual que los organismos autónomos, porque después los consejos de administración. Los consejos de administración están formados por la administración pública, que son los que aprueban en última instancia los presupuestos, el dinero que se les deriva, y las RPT y todo lo demás.
Aprueban los presupuestos.
No acabo de entender tampoco.
Una cosita por fijar conceptos, meter un triple y me salió bastante bien. Porque no lo sabía con exactitud. Fue un cálculo que hice yo así a vuela pluma. Página de Bankinter, año 2023. Total de personas que ganan más de 60.000 euros al año en España en el año 2023, el 4,88% entre 60 y 150, el 0,67% entre 150 y 600, y más de 600 el 0,06%. O sea que total 5,5% de personas en España ganan más de 60.000 euros.
En el IRPF.
Bueno,
en la declaración de la renta. Vale. Sí,
pero es que es en el IRPF. Estamos hablando del IRPF. Tú no puedes, nunca vas a poder igualarles lo que ganen si tienen acciones participadas o lo que sea de otras empresas. Ni siquiera le puedes, a un director general le puedes decir que no puede, que no puede manejar su patrimonio.
Entonces, ¿ustedes
qué
plantean? Manolo, y ahora os pregunto yo a ustedes. ¿Ustedes qué plantean? ¿Que los directores generales, qué tienen que ganar? ¿El 40.000 euros?
No, si no, a mí el sueldo que tienen ahora parece bien.
Es que decir que están en el 5%, es que directores generales es un cargo.
Yo estoy discutiendo.
El mundo es director general.
Es que habría que ver.
Están en el 5% de la élite.
Yo iría para esa información, podamos meterla en este debate, ¿qué porcentaje de la población está en los altos cargos? Porque ese 5% corresponde a altos cargos o no, porque claro, es que
hay muchos argumentos. Yo creo que este debate ya vamos a cambiarlo. Para más, me acaban de escribir una cosa y me voy a tener que salir.
No, pero te voy a decir una cosa.
Déjame que acabe porque vamos a acabar. No, vamos a acabar y vamos a cambiar, sí, porque si no se nos va la tertulia. El tema es comparar un jardinero que trabaja para un ayuntamiento y un jardinero que trabaja para una empresa. ¿Quién gana más? Perdóname, rapidito que vamos a cambiar el tema. Un jardinero, un electricista que trabaja para un ayuntamiento o para una empresa privada, ¿quién gana más?
Depende de la empresa.
Eso es populismo.
Eso es el mercado.
Gana más el del ayuntamiento, pero con diferencia.
No, el jardinero seguramente sí. El electricista seguramente no.
No solamente en dinero.
Y el cuidador de comedor.
Sino también en calidad de vida. Fíjate lo que te digo. No solamente en el dinero, sino en calidad de vida.
Pero precisamente ahí vamos.
Un director general,
si no se calla, no entendemos nadie.
Es
que un director general también gana en calidad de vida.
Me dejan que moderen este tema.
Con respecto a.
Tenemos 5 minutos y me tengo que marchar. Si me quieren escuchar.
Venga.
Eso es una realidad, no la nieguen. A misma categoría profesional, en alta esfera se gana menos y en bajas cualificaciones se gana más. Eso es así.
Si no, porque la gente se va a poner a sacar oposiciones cuando se puede ir a la privada tranquilamente.
Quiere todo el mundo trabajar en la empresa pública y, sin embargo, tenemos déficit de altos cargos.
mira tu
cargo. Tu cargo es bueno.
Y no te lo va a explicar. Pero no, a mí no me hace gracia, Giovanna, porque esto es un déficit.
Es un déficit
pública.
Que después se traslada hacia abajo, porque si los lo de, si lo de arriba no son los mejores, los de abajo no están motivados para trabajar.
No, es que. Mano,
entonces,
mano
el populismo de decir, no, es que todos los políticos y los altos cargos están sobrepagados. No.
Yo creo que hace un mal. Yo creo que se hace un mal denostando constantemente la imagen de un político.
Es que no buscamos soluciones. Tú puedes criticar, pero. Bajo tu opinión, pero no damos soluciones. Es una reforma integral de la administración
de
pública.
De cualquier manera.
Pero para eso no podemos estar bloqueando que los mejores se vengan por arriba, porque los mejores son los que tienen que estar arriba para provocar esa reforma.
De cualquier manera, no deja de tener su gracia que en todas estas cuestiones. Acuérdate de por dónde hemos empezado. Lo han sacado dentro de un decreto que tienen.
Ese es el motivo de por qué hay que esconder esto. Entonces, no hay que decirlo.
Esa es la cuestión. Pero. Siempre que pasa una cosa de estas, siempre que cualquier cosa que sea mínimamente polémica, la meten en decretos que dicen: ¿cómo no me vas a aprobar este decreto para mejorar la función social?
¿Te refieres a decretos tipo ómnibus, como los que hace el gobierno de España y te meten?
Sí, sí, sí. Sí, y este en esencia es lo mismo.
Vamos a ponerlo
el estilo.
Yo estoy hablando de que este tipo de cuestiones siempre se meten en decretos que son para decir: ¿cómo no me vas a aprobar este decreto con todas las cosas buenas que tiene solo porque metí esto? ¿Y por qué lo metiste? También podías no meterlo.
Para evitar esto que estamos haciendo hoy, que es muy sano.
Porque no debe estar regulado en ningún sitio, como dije al principio.
¿Y por qué no se hace un decreto para regular eso? Solo para eso.
Porque dice al principio de la intervención y se abre una pregunta al consultivo para que responda.
¿Y por qué no se hace un decreto solo para regular eso?
A lo mejor acaban haciéndolo.
Pues a lo mejor es lo que hay que hacer, pero si no hubiera voluntad, si no hubiera voluntad, no lo hubiesen abierto al consultivo.
Yo creo que los seres humanos y los ciudadanos españoles estamos más preparados y no somos tan ingenuos. Lo que pasa es que yo no soy derrotista y yo confío en que se pueden hacer las cosas diferentes. Y que es una cuestión de que desde todas las esferas sociales se le enseña a los políticos el camino. No esperar que ellos nos lo marquen. Oye, este tema no nos gusta. Oye, vamos a decirle, hagan un decreto. Métanle mano de frente.
Esa es una propuesta constructiva. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. No criticar y poner en duda
la forma
de hacerlo. Igual la forma correcta, no lo sé. A lo mejor la forma correcta no ha sido hacer la consulta, no lo sé. Pero por lo menos ha sido un paso para intentar consultar algo que no estaba claro.
No, y para hacerlo público.
A lo mejor, en vez de criticarlo, lo que hay que decir es: mire, usted.
Y el Consejo Consultivo ha hecho bien su trabajo.
Sí, claro.
Ha hecho bien su trabajo.
Es algo a lo que estamos muy mal acostumbrados en España.
No podemos cuestionar todo esto mal. Sí, pero
no
puedo poner todo en duda.
No, pero tú te escondes de todas las cosas. No, pero está bien.
En algún momento he dicho que está mal.
Estamos muy mal acostumbrados.
Y se debe dar el dinero de sobra.
Y creo que en otros países también.
Un proyecto me encanta y acepto el dinero.
Entonces,
no puede ser.
Yo creo que no hay ningún problema en elaborar un decreto específico para eso y otro decreto específico para otra cosa y otro decreto específico para otra cosa. Y a lo mejor es que, no lo sé, yo no conozco cómo funciona el mecanismo legislativo. A lo mejor es que
era un
tema de
mucho trabajo.
No tener el encaje suficiente como para hacer un decreto para eso, para hacer un decreto que al final es ponerte a redactar casi que no.
Es un tema escabroso que hace que el gobierno es capaz de meterle mano. Porque este gobierno llegó diciendo que iban a reducir este tipo de estructuras. Y al final se meten en el tinglado y crecen. Entonces, es un tema a debate.
Sí. Yo creo que
ese es otro tema, porque aquí estamos hablando de los salarios, pero no de la estructura.
De la estructura. También hay que copiar las estructuras o la manera de gestionar de lo privado. Es decir, para organizar una empresa, primero es un organigrama.
Sí, hace
y no las personas para colocarlas en el organigrama, sino el organigrama y ahora busco las personas.
Hace ya más de dos años que se aprobó la ley, no el decreto, la ley sobre cómo tiene que ser la función pública en el tema de eso, de la evaluación de los funcionarios en la Administración General del Estado, porque en los gobiernos autonómicos ya funciona lo de la, ¿cómo se llama esto? Lo de la carrera profesional y todo esto ya funciona hace mucho tiempo en los gobiernos autonómicos, en Canarias y en otros muchos. Y la ley para la Administración General del Estado hace más de dos años que se aprobó y todavía ninguna entidad de la Administración General del Estado lo ha puesto en marcha.
No, es.
Yo estoy esperando, con mis 26 años, yo debería entrar ya en Grupo Profesional 4 y 500 euritos más. Y además yo sé que yo entro en cualquier criterio que me pongan, seguro que entro, seguro. Y otros compañeros que llevan 20 años no entran en ningún criterio, también lo sé. Entonces yo estoy deseando que lo pongan en marcha. ¿Por qué no lo ponen? Porque al final todos son buenas intenciones, pero al final la cuestión son las perras.
También lo mismo pasó con la ley de racionalización de las instituciones públicas, la famosa ley que todas las administraciones autonómicas y locales la implementaron. y la decisión general del Estado, estamos esperando todavía que la implementen, ¿no? Efectivamente, la decisión del Estado tiene muchas cosas pendientes que hacer y que además el peso que tiene sobre el gasto público es el más importante con diferencia, ¿no?
Y no te olvides que la mayoría del gasto público son pensiones, y las pensiones van a seguir creciendo y los contribuyentes van bajando. Con lo cual, todo esto hay que pensarlo sin miedo, sin emergencia habitacional, ni emergencia climática, ni emergencia digital, sin emergencia. Pero hay que hacerlo.
Esa ha sido una emergencia.
Lleva 20 años.
La sostenibilidad.
20 años de emergencia lleva. No, pero
porque además las pensiones es algo que se genera con la aportación de todos los que estamos trabajando, estamos cotizando. No es un dinero que nos den así por nada. Entonces, lo que hay que ver es por qué ese dinero que estaba generado ahí, en un momento determinado alguien lo sacó y no lo repuso, ¿no? Entonces, el discurso...
Paso está la deuda pública.
Sí, bueno, pero el discurso hoy en día, desde mi punto de vista, se ha desvirtuado con ese... aparente enfrentamiento entre los jóvenes hoy en día, que si van a pagar las pensiones los mayores. No, los jóvenes tienen que cotizar para pagarse sus pensiones del futuro, y los que hemos cotizado durante 30, 40 años, en teoría nos hemos asegurado el pagarnos nuestras pensiones.
Sí, pero eso no funciona así realmente. Tú sabes que ese dinero no está ahí. Una
cosa es cómo funciona y otra cosa es cómo está concebido. Está concebido así, pasa que se están pagando con lo que hace la aportación de ahora, se están pagando las pensiones y con la deuda pública.